Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, como siempre, nuestro querido, inolvidable y valiente pueblo. Cuba acaba de mostrarle al mundo que va a sacar y sacó a su ejército a la calle, a la policía a la calle, a todo aquel andrajoso mental e ideológico que sigue apoyando esa cosa absurda de un régimen fracasado encaramado sobre la voluntad de un pueblo. Lo acaba de demostrar. Un régimen donde no hay índice económico de progreso, ya han usado toda la fuerza que puede generar un régimen totalitario como el de Cuba para presionar, para reprimir a un pueblo que está más que ahogado, un pueblo que ya se siente que no puede respirar, porque la libertad es el alimento fundamental del ser humano. Usted podrá comer carne, pollo, pescado, lo que usted quiera, pero la vitamina que le da vida y sustento y crecimiento a su cuerpo y a su alma es poder gritar, es poder respirar, es poder escribir, y eso no se hace en Cuba. Los cubanos lo demostraron el histórico 11 de julio. Eso que algún día los sociólogos podrán explicar cómo se amasó, cómo surgió, cómo se moldeó, cómo se desarrolló, algún día serán los sociólogos los que nos explicarán cómo fue eso. Eso no se podía repetir, no se podía repetir y no se repitió. En fin, como siempre con nosotros, los colegas Vicente Cobal, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio y quien les habla, Salvador Romaní Orue, en nuestra misión profesional, periodística y patriótica de llegar con nuestros análisis y nuestro contacto directo con esos valientes periodistas independientes de Cuba que logran a veces traspasar y penetrar las murallas del silencio para que el mundo sepa, vaya sabiendo poco a poco, porque de la otra forma no se puede, cómo se vive, cómo se muere diariamente bajo un régimen como este. Bueno, Pantín, ¿cómo está esta semana?
Bueno, buenas noches. Yo lo que quería era, dentro de toda esa tragedia que tú has descrito, referirme a algo muy puntual, que son los famosos actos de repudio. Esta cosa tan bochornosa que se ha logrado perfeccionar por esta dictadura desde los inicios, ¿no? Porque desde los inicios se hicieron actos de repudio y se pedía paredón a todo el que pensaba diferente o al que actuó en contra de esa traición que de sus inicios fue esta dictadura, que se convirtió, sin ser dictadura y decir que era dictadura ya, de hecho, por los acontecimientos que empezaron a surgir desde sus inicios, era una dictadura, evidentemente. Pero todavía este gobierno, a mí me da gracia porque este señor Díaz-Canel se llena la boca hablando de paz y que ponle corazón y hablar de revolución. Yo creo que ya eso no es, no deben hablar ni de revolución, porque es una revolución fallida. ellos más bien son contrarrevolucionarios. El actuar de ellos actualmente, promover y organizar los actos de repudio, que han sido criticados por muchos cubanos y gran parte del mundo civilizado, ¿no? Rechazando, que el mundo entero debe rechazar categóricamente esas prácticas. Por cierto, fascista, porque en el fascismo de la Alemania de la Segunda Gran Guerra, así fue, y en la antigua Unión Soviética, que comenzó con Lenin y perfeccionó Stalin, y fue también utilizado en muchos países aliados de Europa del Este, hasta que se cayó el muro y cambió muchas cosas y se derrotó también a la Alemania nazi. Que por cierto, el comunismo y el fascismo son primos hermanos. No se diferencian mucho de...
Está muy bien definido. Fascismo y comunismo son hermanos gemelos.
Pero se podía... ¿Pero qué podíamos esperar entonces de este gobierno de corte stalinista, evidentemente, y totalitario? O sea, toda esa violencia frente a las casas, en las calles, de personas que solo están exigiendo que se respeten sus derechos civiles. O sea, no están armados, ni están quemando lugares. O sea, su derecho a pensar diferente, a solicitar la libertad que tuvo de presos políticos y su libertad también individual, que no existe en la isla, ya hace muchos años. O sea, vivir en plena libertad es ser un apestado y un perseguido por este régimen. Se ven acosados y por tumbas llenas de odio. O sea, odio que yo, eso es lo más preocupante que ha sembrado este gobierno, este desgobierno más bien. Porque son, el odio crea unas heridas que jamás sanan, ni en las que lo sufren, ni en las que lo perpetran. Ni en todos nosotros que gracias a las redes sociales en este momento podemos ser testigos de tan salvaje manifestación de seres humanos, se les puede decir, pero tienen una condición, están más cerca de la condición animal que subsiste en estos individuos, ¿no? Pero no existe absolutamente ningún derecho a tratar a otro cubano y de esa manera. Porque Cuba, si no se han enterado de ellos, Cuba es de todos, y de todos los cubanos, y no una parte de ella, como ellos quieren y persisten en dejar ver. Pero el mundo no se tiene que darse cuenta, y esta manifestación en estos últimos meses, de julio a noviembre, ha demostrado y ha mostrado al mundo lo que realmente es esa dictadura y cómo trata a sus propios ciudadanos, que solamente están pidiendo la diversidad de pensamiento. Porque es que tienen que convencerse que la diversidad existe, y la diferencia de pensamiento y de actuar existe y existirá, a pesar de que haya gente que cree que es obligatorio pensar igual, que quieras o no. Eso es el modo operando de esta dictadura. La diferencia existe y hay que reconocerla, y que tienen que convencerse que es legítima, y que tienen que aprender a vivir en la diversidad y la diferencia. Yo sé que eso para un comunista es muy difícil entenderlo, porque el propio Díaz-Canel el otro día dijo que, por ejemplo, los poderes son uno solo, no hay diversidad de poderes, es una... Y se dicen democracia o socialista. No, hombre, no, eso no es una democracia ni soñando. O sea, pero ese modo de proceder precisamente es lo que demuestra el miedo que están sintiendo y la cobardía ante un acto legítimo de una sociedad que está abogando por sus derechos civiles, y para bien, gracias a que se está despertando esa sociedad y que sabe que tiene derechos. Y que la fuerza no lo va a resolver todo.
Tú acabas de decir algo realmente importante, y es lo que yo creo que está sucediendo positivamente. La sociedad cubana ha despertado, y está despertando con, en fin, no importa que hayan pasado 60, 62 años para no despertar. Esto tiene una serie de implicaciones que no es el momento ahora de analizar. Ahora bien, Chaviano, en base a lo que está planteando Pantín, ¿qué estás pensando tú?
Yo pienso que, en fin de cuentas, el régimen ha sido un régimen fracasado desde el primer día. Ellos, la supuesta victoria, entre comillas, que ellos han logrado, porque ellos todo lo que han tenido son derrotas, no son victorias. Si usted se viene a ver y a las cosas, resulta que ¿cómo se hicieron del poder si no fue en base al terrorismo, en base a imponer el miedo? Han logrado, primero engañando a la gente, engañaron a todo un pueblo que aspiraba aún a la Constitución del 40, porque Fidel estuvo hablando de la Constitución del 40 mientras estaba luchando y mientras estaba extorsionando y acabando. Pero una vez que obtuvo el poder, pues nunca más habló de la Constitución del 40. Lo que hizo fue conculcarla y se acabó la Constitución del 40. Y a partir de ese momento siempre ha sido lo mismo. Entonces, bueno, ahora, bueno, esto que ha ocurrido ha sido una más de esas victorias, entre comillas, que no son más que derrotas, porque realmente han tenido que hacer eso porque el pueblo no lo quiere. Y eso lo saben. La gente que va ahí a los actos de repudio no son del pueblo, no son de allí, de esa cuadra, de ese pueblo. Lo traen de otro lugar y por lo regular la mayor parte de ellos pertenecen a tropas especiales, a las avispas negras, a las avispas coloradas. Entonces, realmente es toda una falsedad. Entonces, bueno, necesitan eso para poder, es decir, el miedo, el terror, en base a eso es que tomaron el poder, en base a eso se han mantenido en el poder. Ahora, esa ha sido la regla de oro de ellos. Entonces, por ejemplo, siempre están con el asunto, y ahora mismo, por ejemplo, Junio García, que realmente movilizó a la población, después se fue, sabemos, porque hemos estado en Villamarita y hemos estado teniendo que soportar a la seguridad del Estado, al jefe cubano, sabemos lo que son capaces, y son capaces de intimidar al diablo. El diablo se presenta y lo intimida. Entonces, esas cosas las podemos entender. Lamentablemente, cuando una persona convoca algo, y esto es, hay que decirlo muy penosamente, tiene que mantenerse en lo que convocó, cueste lo que le cueste.
Claro. Cuando sí, ese es el punto, perdón, Chaviano, ese es el punto realmente importante, y el punto de discusión, el punto de duda. Vamos a ver qué está diciendo.
Cuba rebate.
Entre los gobiernos que respetan al pueblo que los eligió, existe lo que se denomina contrato social, cuyos fundamentos teóricos establecen el principio de que toda persona tiene el derecho al disfrute de una dignidad natural, así como a la autodeterminación e igualdad. Una forma justa de gobierno solamente puede existir cuando los ciudadanos unen sus fuerzas voluntariamente y, a partir de un profundo convencimiento de sus atribuciones, practican su auténtica condición de soberanos. De acuerdo con estos principios, la comunidad democrática internacional debe formularse las siguientes preguntas. ¿Es justa la indiferencia y el silencio? ¿Cómo es posible reconocer a un gobierno, establecer relaciones bilaterales, brindarle su apoyo cuando es propuesto para una responsabilidad en una organización internacional, si ese gobierno es incapaz de cumplir con una de sus obligaciones más elementales, es decir, escuchar la voz de quienes presumiblemente lo eligieron? Y es precisamente esa comunidad la que debe entender de una vez por todas que, así como un individuo puede renunciar a su libertad y convertirse en esclavo, también un pueblo puede ser despojado de su libertad y convertirse en súbdito de un gobierno, sobre todo si ese gobierno renuncia a sus responsabilidades y se convierte en una especie de vencedor en una guerra que le ha concedido el cuestionable derecho de ejecutar a los derrotados, de enviarlos a la cárcel y de conculcarles el sagrado derecho a la libertad de expresión y de asociación con fines pacíficos, es decir, el código de la selva, la del derecho del más fuerte, la ley de los vencedores sobre los vencidos. El pasado 15 de noviembre, la sociedad civil cubana convocó al pueblo a manifestarse pacíficamente en demanda de sus derechos y sus libertades. La convocatoria no pudo concretarse masivamente, pues la dictadura lanzó a la calle a su manada de bestias, para impedir cualquier expresión de descontento e inconformidad. ¿Fracasó la convocatoria? ¿Acaso pudo más el pánico que las aspiraciones de emancipación? ¿Constituyó una derrota para la sociedad civil? La derrota hay que anotársela a la dictadura, pues esa muestra de poder no fue otra cosa que una manifestación inequívoca de su miedo y su frustración, del terror que experimenta cuando la gente sale a la calle a desafiarlos y a exigirles que abandonen el poder y le devuelvan a Cuba la paz, la esperanza, la felicidad y la posibilidad de convertirla en lo que todos anhelan, una nación democrática donde todos disfruten las prerrogativas de la libertad, donde no sea una única ideología la que imponga sus dogmas a sangre y fuego. El 15 de noviembre constituye una victoria moral para el pueblo de Cuba, pues demostró al mundo que ese régimen al que muchos respaldan no es otra cosa que una tiranía despiadada, anclada al poder por la fuerza de la represión y la crueldad.
Como siempre, la objetividad, basándose en la verdad, que es lo único que nos conduce a soluciones positivas, eso es lo que ha planteado Cuba Rebate en una situación realmente importantísima como lo que está ocurriendo en Cuba en estos días. Pero oigamos ahora, a ver qué nos dice Venezuela en crisis. Adelante, Venezuela en crisis.
No hemos vuelto a recibir los boletines de noticias del ICLEP, o Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. A las 10 de la mañana del 13 de este mismo mes, los esbirros del narcocastrismo se presentaron en el domicilio del matrimonio de los periodistas Pedro Luis Hernández y Orlidia Barceló Pérez, director de capacitación del ICLEP y directora del medio de comunicación El Espirituano, respectivamente, deteniéndolos y conduciéndolos a la unidad de instrucción penal provincial Vivac, donde permanecieron varias horas bajo interrogatorios, aislamientos, amenazas físicas y psicológicas, todo por el delito de lesa revolución de publicar infografías sobre la marcha del 15 de noviembre. Los mencionados colegas fueron liberados en la tarde-noche de ese mismo 13 de noviembre, pero inmediatamente después de sus excarcelaciones fueron reducidos a medida de arresto domiciliario. A partir de entonces no ha vuelto el ICLEP a emitir sus consabidos boletines. Les destruyeron sus muy escasos equipos de trabajo, procesadoras de palabras, computadoras personales, sus conexiones con la Internet. Nosotros hemos intentado establecer comunicación con el ICLEP y tampoco lo hemos logrado, por lo que nos proponemos a informarles de tal situación a todos los organismos multilaterales en materia de libertad de prensa, a los entes de tuición de derechos humanos, a las ONG del área de comunicaciones. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, es una organización sin fines de lucro, fundada en 2012 y con dirección ejecutiva en Cuba. ICLEP es la primera y única ONG que ha logrado crear una red de medios de comunicación comunitaria en la isla y hacer un periodismo ciudadano con y para los cubanos. No detendrán las aspiraciones de libertad del pueblo de Cuba. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo espacio radial.
Continuaremos la próxima semana con los colegas Pantín, Saviano, Estacio, para seguir analizando con precisión y objetividad esto que ha ocurrido en Cuba en estos días.
Radio Martí presenta Escritos al Margen. con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa, que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se estrena la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Smoking Out the Window, Fumando por la Ventana, del dúo Silk Sonic. Cuarteto sueco ABBA lanza su primer disco en 40 años y esa producción debuta siendo el álbum más vendido del momento. Se titula Voyage, Viaje. Y de esa grabación les presento su nuevo sencillo, Just a Notion, solo una noción. Kill the Noise, matar el ruido, de la banda Papa Roach, sube al número uno de la lista Mainstream Rock. El éxito de música cristiana con mayor streaming, según Billboard, es Praise God, Alabamos a Dios, del rapero Kanye West. Yours, tuyo, The Jin, integrante del popular grupo surcoreano BTS, debuta en la cima de la categoría Canciones del Mundo. Lo último de Maluma llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Sobrio.
Ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando.
SG, Sexy Girl, Chica Sexy, de DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa del trío Blackpink llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Cerramos con el sencillo que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Todo de ti, del boricua Rauw Alejandro. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.